Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: el presidente Vladimir Putin felicitó a los estudiantes rusos con motivo del Día de los Estudiantes. Lo hizo en el encuentro que sostuvo con estudiantes de establecimientos de enseñanza superior con motivo del Día del Estudiantado Ruso. Un total de 13 países han aprobado ya la vacuna rusa contra el COVID-19. Informó el presidente Putin en una reunión con los alumnos universitarios en ocasión del Día del Estudiante. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El presidente Vladimir Putin felicitó a los estudiantes rusos con motivo del Día de los Estudiantes, deseándoles éxitos en la vida, en la profesión, amor y buenos amigos.
Tema principal.
Lo hizo en el encuentro que sostuvo con estudiantes de establecimientos de enseñanza superior con motivo del Día del Estudiantado Ruso.
Hoy, de acuerdo con una antigua, buena y magnífica tradición, se celebra el Día de Tatiana. Con toda el alma felicito a todos los estudiantes y posgraduados de los Centros Nacionales de Estudios Superiores y también a los de las diferentes promociones con motivo de la fiesta del estudiantado ruso.
El 25 de enero, los estudiantes rusos celebran su fiesta, el Día de Tatiana. Un día como este del año 1755, fue instituido el primer establecimiento de enseñanza superior, la Universidad de Moscú. Y el 25 de enero de 1791, en el campus, la universidad se consagra el templo en honor de la Santa Mártir Tatiana. Este día se venera a la mártir del cristianismo primitivo, que acudía en ayuda de los enfermos, pobres y desamparados, y que un 25 de enero fue ejecutada por su fe. Ella es considerada patrona de los estudiantes. La Universidad Estatal de Moscú celebra ese día la tradicional sesión solemne y se hace entrega de los diplomas a los laureados de los premios Lomonosov y Shuvalov. El Día de Tatiana se celebró asimismo la Noche Deportiva Estudiantil, que tuvo como centro la pista de patinaje en la Plaza Roja. Para los participantes y espectadores se realizaron prácticas de educación física y actividades deportivas. Además, destacados deportistas ofrecieron clases magistrales y también se presentó un programa cultural. Durante la charla con los jóvenes, el mandatario ruso abordó diferentes temas. Una de las preguntas ha sido sobre un presunto palacio del presidente. La semana pasada, Navalny publicó un vídeo que contiene una investigación sobre un lujoso palacio ubicado en la costa de la ciudad rusa de Gelendzhik, presuntamente construido para el presidente Putin. El área de la residencia es de 17.700 metros cuadrados y el territorio de todo el terreno es de 68 hectáreas. El costo total de construcción se estima en alrededor de 100.000 millones de rublos, unos 1.400 millones de dólares. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que la investigación del opositor ruso, Alexei Navalny, sobre el presunto palacio del mandatario es un montaje que busca lavar el cerebro a los ciudadanos.
No he visto este vídeo simplemente por falta de tiempo libre para ver dicha información, sino que he echado un vistazo a las imágenes que me pasaron los asistentes. Este momento es una buena oportunidad para hacer un montaje y lavar el cerebro a los ciudadanos con todos estos materiales. Quiero responder a su pregunta de inmediato. Nada de lo que se menciona allí como propiedad mía, me pertenece a mí ni a mis parientes cercanos, y nunca nos ha pertenecido. de las personas que se mencionan allí. A alguno le conozco, algunos son mis amigos o ex compañeros, parientes lejanos, algunos conocidos, pero hay personas que no conozco en absoluto, nunca les he visto. Al comentar las manifestaciones no autorizadas que se celebraron el sábado pasado, Vladimir Putin reconoció que todos tienen el derecho a expresar su opinión en manifestaciones, pero a la vez subrayó la necesidad de hacerlo en el marco de la ley. El presidente ruso destacó que es inadmisible involucrar a los menores de edad en protestas no autorizadas.
El sábado pasado, en un centenar de localidades rusas, tuvieron lugar concentraciones no acordadas. Las protestas tenían por objetivo apoyar al opositor ruso Alexei Navalny, detenido la semana pasada a su regreso de Alemania, donde permanecía desde agosto tras un supuesto envenenamiento con una sustancia de acción neuroparalizante en la ciudad rusa de Tomsk. Las protestas no autorizadas que se desarrollaron el sábado pasado en varias ciudades de Rusia no eran masivas, afirmó anteriormente el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov.
Ahora muchos van a decir que a las acciones ilegales salieron numerosas personas. No, salieron pocas personas, mientras que muchas personas votan por el presidente ruso Vladimir Putin. Y muchas personas votaron por las enmiendas a la Constitución. Al comparar las cifras, van a entender en cuánto pocas personas son, aunque también son ciudadanos de Rusia. Respeto todos los puntos de vista, pero estoy categóricamente en contra de participación en acciones ilegales. Además, la publicación por la Embajada de Estados Unidos de un listado de ciudades rusas con el recorrido de las manifestaciones constituye un acto de injerencia en los asuntos internos de Rusia, recalcó el portavoz del Kremlin.
Tema principal.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Un total de 13 países han aprobado ya la vacuna rusa contra el COVID-19, informó el presidente ruso Vladimir Putin en una reunión con los alumnos universitarios en ocasión del Día del Estudiantado.
Actualmente disponemos de unas vacunas eficaces ya conocidas que están autorizadas en 13 países. La situación de coronavirus en Rusia, de momento, se está estabilizando.
Sputnik V, la primera vacuna aprobada en el mundo el pasado 11 de agosto de 2020, consta de dos dosis que se aplican con un intervalo de 21 días. La primera se basa en el adenovirus humano tipo 26 y la segunda en el adenovirus humano recombinante del tipo 5. El fármaco, desarrollado por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nicolai Gamaleya, fue autorizado ya por Argentina, Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Palestina, Paraguay, Pakistán, Rusia, Serbia, Turkmenistán y Venezuela. Algunos países de la Unión Europea están a la espera de una aprobación del ente regulador comunitario para adquirir el fármaco ruso. Hasta el momento, más de 50 naciones ya se han asegurado 1.200 millones de dosis de la vacuna. Según informes del Fondo Ruso de Inversión Directa, la institución que financió el desarrollo del medicamento. La curva de la epidemia por coronavirus en Moscú empieza a descender, lo cual permite a las autoridades restablecer paulatinamente la vida normal en la ciudad, declaró el alcalde de la capital, Sergei Sobyanin.
En Moscú las restricciones son mínimas en comparación con las que se establecen en otras ciudades. Ya podemos decir con seguridad que la pandemia va a la baja. Hemos empezado paulatinamente, paso a paso, a abrir la ciudad para la vida normal.
A partir del 22 de enero, según el decreto de Sobyanin, los centros municipales de enseñanza profesional, deportiva, complementaria y ocio infantil retomaron sus actividades habituales, mientras que los teatros, cines y salas de conciertos estarán autorizados a aumentar el aforo máximo del 25 al 50%. También reanudaron su labor con la misma limitación del aforo los museos, bibliotecas y otros centros de cultura, deporte y ocio. Sin embargo, el gobierno de Moscú decidió dejar en vigor por ahora las restricciones impuestas a los sectores de restauración y ocio nocturno. la exigencia de que organizaciones y empresas mantengan trabajando a distancia a un mínimo del 30% de su plantilla y la recomendación de que los mayores de 65 años y los enfermos crónicos no salgan a la calle a menos que sea estrictamente imprescindible. Las tarjetas de transporte para estos grupos de ciudadanos, así como para los alumnos de centros de enseñanza superior, que por decisión del gobierno central no podrán retomar las clases presenciales hasta el 6 de febrero, seguirán desactivadas por el momento.
Rusia detectó 19.290 nuevos positivos de COVID-19 y 456 decesos por esta enfermedad en el último día, informó este lunes el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus. La mayoría de los nuevos contagios fueron detectados en la capital rusa, 2.382, en San Petersburgo, 2.116, y en la provincia de Moscú, 1.163. Un día antes, fueron notificados 21.127 contagios adicionales y 491 fallecimientos.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Los especialistas rusos han sido excluidos del grupo de expertos que estudia las perspectivas de la Estación Espacial Lunar Gateway, comunicó a Sputnik una fuente de la industria espacial. Según la fuente, los rusos han sido excluidos de los correos electrónicos, de las discusiones y del acceso a los materiales. Se indica que la resolución fue tomada tras las declaraciones hechas por la parte rusa sobre el papel insuficiente que desempeñan en el proyecto.
En el año 2017, Roscosmos y la NASA firmaron el acuerdo sobre los trabajos conjuntos de construcción de la estación Gateway en la órbita lunar. Sin embargo, posteriormente, el director general del consorcio estatal ruso, Dmitry Rogozin, declaró que Rusia no puede permitirse participar en Gateway en papeles secundarios. El experto tildó el propio proyecto de americano-céntrico.
El experto del Instituto de Estudios Espaciales de la Academia de Ciencias de Rusia, Oleg Weisberg, lamentó la exclusión de los especialistas rusos del grupo de expertos del proyecto Gateway.
En cualquier caso, es algo desagradable porque el espacio cósmico es hoy por hoy una esfera que pertenece a todos y de momento no se ha convertido en una zona de verdaderos conflictos, apuntó el experto.
Al mismo tiempo, señaló que Rusia logró determinados éxitos en el desarrollo de su propio programa espacial, incluido el lunar.
La compañía Roscosmos prometió para fines del año lanzar su primer aparato espacial a la Luna después de mucho tiempo. Alunizaje en la región del Polo Sur, búsqueda de agua, etc. Son proyectos muy interesantes. Por cierto, que los norteamericanos cuentan actualmente con muchas más posibilidades. Vuelan unos 40 aparatos espaciales de estudio del sistema solar. Nosotros tenemos un solo aparato espacial volando. Es muy bueno, se trata de un proyecto astronómico. Y mis colegas del Instituto de Estudios Espaciales trabajan en el satélite francés Marte, que estudia la atmósfera del planeta rojo. De modo que se han logrado determinados éxitos y esperamos que todo eso cobre mayor envergadura, dijo Oleg Weisberg.
El pasado mes de diciembre, Dmitry Rogozin comunicó que Roscosmos ha creado un programa único de investigación de la Luna. Según él, este año, desde el cosmódromo Vostochny, partirá el primer aparato espacial ruso Luna 25, que se posará sobre el satélite de la Tierra. De tal modo, Rusia emprenderá la exploración del polo sur de la Luna, primero con aparatos automáticos y para más adelante se está preparando una expedición, consignó Dmitry Rogozin. Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB, por sus siglas en ruso, informó del arresto de un yihadista que planeaba un ataque terrorista en la República de Bashkortostán, ubicada a unos 1.000 kilómetros al este de Moscú. Se previno un acto terrorista en Bashkortostán. Detenido un hombre de 25 años que planificaba un ataque armado contra agentes de la policía, indicó la institución en un comunicado.
En los registros intervino armas de tiro y componentes de una bomba casera. El sujeto recibía instrucciones de los emisarios del grupo terrorista Hayat Tahrir al-Sham, anteriormente conocido como Frente al-Nusra, filial de Al-Qaeda en Siria, todos ellos prohibidos en Rusia. Las fuerzas de seguridad no revelaron la identidad del hombre para no entorpecer la investigación.
El director de la revista Defensa Nacional, Igor Korochenko, comentó la operación de los servicios especiales rusos.
Se trata de un ejemplo exitoso más de la labor del Servicio Federal de Seguridad de Rusia de neutralización de actos terroristas. El ejecutor, y es evidente que también los enlaces informantes, fueron, como se puede suponer, arrestados in flagranti en la fase de la preparación. El yihadista confesó el ataque planeado y de esa manera fue conjurado el acto terrorista y salvada la vida de decenas de personas. En el FSB revelaron que los cerebros del acto terrorista se encuentran en el extranjero y que el detenido recibía instrucciones de emisarios de la banda Hayat Tahrir al-Sham. Esta es una de las organizaciones terroristas que, proscrita en el territorio de Rusia, opera en Siria.
Esta es una prueba de que el terrorismo internacional es una amenaza real, subrayó el politólogo y amplió.
Las operaciones que despliegan las Fuerzas Armadas de Rusia en Siria tienen por objetivo lograr que todas las bandas terroristas que operan en el territorio de esa república árabe sean eliminadas, desmanteladas, para que Siria sea reconstruida. El restablecimiento de una Siria en paz va a contribuir a la disminución del grado de las amenazas terroristas, incluso con respecto a Rusia, a nuestros ciudadanos y las infraestructuras de nuestro territorio, concluyó diciendo Igor Korochenko.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Matthias Platzek, ex primer ministro del Estado alemán de Brandenburgo, instó a Bruselas a reanudar las relaciones de provecho mutuo con Moscú. A su juicio, es indispensable dar inicio a una labor conjunta en la estructura de la seguridad, es más, en pie de igualdad. Caso contrario, Europa empujará a Rusia al estrechamiento con China y quedará aislada, apuntó Matthias Platzek.
El ex primer ministro señalaba en conversación con el grupo mediático RND que, citamos, luego, si resulta que en Estados Unidos han vuelto a elegir a un presidente incorrecto, y esto puede suceder, nosotros, los europeos, podríamos encontrarnos súbitamente en una soledad completa en este mundo. Fin de cita.
El político alemán subrayó que sin la participación de Rusia, los países de la Unión Europea no lograrán resolver los difíciles problemas planteados ante ellos, relacionados con el cambio climático, la seguridad en el Oriente Próximo y el desarme.
Matthias Platzek aseveraba, citamos, entre nosotros y Rusia no hay un océano, y esto es ya suficiente para preocuparnos del mejoramiento de las relaciones. Fin de cita. El político alemán añadía que es hora de que la Unión Europea reconsidere el régimen de sanciones contra Rusia, con el que han salido perdiendo ambas partes, pues han empeorado las relaciones políticas y se han agudizado las amenazas militares, indicaba Platzek.
El experto Vladimir Bruter del Instituto Internacional de Investigaciones Políticas y de Humanidades expuso su juicio de por qué no se apresuran los políticos europeos a un acercamiento con Rusia.
Europa es incapaz de valorar el papel de Rusia porque la élite política del continente, el occidente colectivo en general, considera a Rusia exclusivamente como un competidor o incluso como un enemigo. Y quien no comparta esa postura va a estar siempre en minoría en la élite local. Aquellos líderes de Occidente que deseen hacer eso deben actuar en contra de la posición de la élite nacional y no ponerse de acuerdo con ella, aunque ello es bastante difícil lograr. Y en eso consiste la parte mayor del problema. Sin embargo, la declaración de Matthias Platzek es muy oportuna porque van a haber elecciones en Alemania y tendrán un nuevo canciller. Y es indispensable debatir todas estas cuestiones debido a que es difícil concebir que la élite alemana pueda, sin debate, cambiar en algo su opinión. Ella deberá padecer, superar todo lo que concierne a Rusia. Y mientras más frecuente sea abordado este tema, tanto mejor, considera el experto.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El pasado fin de semana, a través de la zona de identificación declarada por Taiwán de su defensa antiaérea, pasaron como mínimo 28 cazas, bombarderos estratégicos y asimismo un avión de reconocimiento del ejército de China. La agencia Reuters prestó atención al incremento del número de cazas y bombarderos activados en las maniobras y no de aviones de reconocimiento, como solía hacerse en los últimos tiempos. China mostró las posibilidades operativas de su fuerza aérea días después de las declaraciones de acercamiento con Taiwán hechas por la administración de Estados Unidos.
Recordemos que la representante de Taiwán en Washington, Xiao Bijin, asistió a la toma de posesión del presidente estadounidense Joe Biden tras recibir la primera invitación oficial de este tipo desde 1979. Por su parte, el candidato a secretario de Estado, Anthony Blinken, prometió a Taiwán reforzar las posibilidades de defensa de la isla y llevar a cabo el curso de atenuación de las restricciones a las relaciones oficiales entre Estados Unidos y Taiwán emprendido por la anterior administración.
Las maniobras de la aviación de combate de China representan una advertencia a Estados Unidos ante las nuevas tentativas de avivar los ánimos separatistas en la isla, declaró el profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, Anatoly Smirnov, presidente del Instituto de Investigaciones Científicas de la Seguridad Global.
Taiwán trata permanentemente de aprovechar de una u otra manera los cada vez más fuertes lazos políticos y militares con Estados Unidos a fin de demostrar las intenciones de la isla de independizarse de la China continental. En Taiwán hay fuerzas que contemplan en la nueva administración norteamericana nuevas reservas para afianzar el separatismo con respecto a la China continental. También antes, aviones militares de China realizaban frecuentes vuelos en las proximidades de Taiwán. Sin duda, tales maniobras evidencian la postura consecuente de la China continental de subrayar que Taiwán también es parte inalienable de China. Anteriormente, la aviación china no exhibía semejantes posibilidades operativas. Ahora se trata de una respuesta al incremento de las señales norteamericanas a las fuerzas separatistas de Taiwán y de un fuerte golpe contra los planes de ver un gran apoyo en la nueva administración.
Washington instó a Pekín a poner fin a la supuesta presión militar, diplomática y económica sobre Taiwán, horas después de que la isla comunicara el sábado sobre las maniobras de la aviación china. Y ese mismo día, un grupo de portaaviones encabezado por el Theodore Roosevelt partió rumbo al mar meridional de China sobre texto de la defensa de la libertad de navegación, comunicó el Comando Indo-Pacífico de la Fuerza Armada de Estados Unidos.
Semejante exhibición provocativa de la bandera de Estados Unidos parece no ser casual. En rueda de prensa ofrecida este lunes, el portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian, declaró que Estados Unidos reiteradas veces envió portaaviones al mar meridional de China y que semejante demostración de fuerza resulta perjudicial para la paz y la estabilidad en la región. Las nuevas tentativas de Estados Unidos de jugar la carta taiwanesa, igual que la evidente provocación de tirantez en el mar meridional de China, son el reflejo de la línea política norteamericana enderezada a la confrontación con China.
Las modestas esperanzas puestas en el mejoramiento de la situación bajo la nueva administración norteamericana aún no se han justificado.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. China construirá para el año 2023 30 empresas incorporadas a la 5G, quinta generación. El anuncio fue hecho por el Ministerio de Industria e Informatización de China.
Se destaca que la 5G ayudará a acelerar el desarrollo de Internet industrial. En el período entre 2021 y 2023, China impulsará nuevos modelos y formatos de Internet industrial, tales como la producción inteligente, entendida como la interconexión entre máquinas, servicios y personas en todo el proceso de producción, la colaboración implementada por medio de la red y la dirección digital, se lee en el comunicado.
Se destinarán 10 ramas clave en las que se requiere un avance tecnológico y desarrollar el potencial innovador propio. Se trata de los semiconductores, de tecnologías de información y de la comunicación de la nueva generación, TIC, de máquinas, herramientas de control numérico computarizado, CNC y robótica, de nuevos materiales, biomedicina, construcción de barcos, transporte ferroviario de alta velocidad, vehículos autónomos y máquinas con nuevas fuentes de energía, tecnologías agrícolas, la rama aeroespacial, la energética. Se piensa que para el año 2025 China consolidará considerablemente sus posiciones en el mercado mundial, reduciendo al mismo tiempo, al mínimo, la dependencia de otros países en la creación de esta producción.
El nexo de la 5G va a ser justamente la tecnología transversal intersectorial que garantice el salto industrial. Apuntó en conversación con Sputnik el especialista Zhou Nianli, del Centro Chino de Investigaciones de la Organización Mundial de Comercio, de la Universidad Internacional de Economía y Comercio.
La tecnología de 5G puede ser comparada con una autopista en la que podemos poner a prueba y desarrollar nuevas tecnologías y formatos. Y algunos productos y tecnologías que, creados en esta autopista de la 5G, van a ocupar posiciones líderes y contar con demanda en todo el mundo. Se tratará, entre otras cosas, de la creación también de una nueva infraestructura de provisión de servicios y de productos adecuados, asentados en el desarrollo infraestructural. Todo ello va a contribuir al avance ulterior de China en la cadena mundial de valores. La quinta generación ayudará a China a ubicarse entre los líderes mundiales en cuanto a ritmo de implementación de producciones inteligentes. Es importante también que Internet industrial ayude al desarrollo de las ramas tradicionales, en las que China no ha tenido desde un comienzo ventajas competitivas. De ahí que el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, TIC, ayudará a cambiar cardinalmente la imagen de China como potencia industrial mundial, señaló diciendo el experto Zhou Nianli.
Actualmente China es propietaria de más de un tercio de todas las patentes en el terreno de las redes de 5G. El año pasado, China instaló más de 600.000 estaciones base de 5G y en 2021 planea instalar más de 1 millón de nuevas estaciones. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. En la página web de la oficina del presidente de Ucrania se publicó un comunicado acerca de que los jefes del Consejo de Europa y de la Comisión Europea, Charles Michel y Ursula von der Leyen, respectivamente, en una carta dirigida al presidente Vladimir Zelensky, anuncian la revisión en el año en curso del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Los jefes de los organismos de la Comunidad Europea indican que este año se iniciará una revisión integral del acuerdo de asociación, reza el comunicado.
En particular, la Unión Europea tiene previsto en el año 2021 desarrollar la cooperación con Kiev en los ámbitos digital y ecológico. Por separado, se indica que Ucrania puede confiar en la solidaridad de la Unión Europea en cuanto a la obtención de la vacuna contra el coronavirus. Los organismos comunitarios están dispuestos a cooperar con Ucrania en el cumplimiento de los criterios para la concesión del segundo tramo de la ayuda microfinanciera, se señala en el comunicado.
El exdiputado de la Rada Suprema Parlamento de Ucrania, Alexei Juravko, opina que la asociación con la Unión Europea no ayudará a Ucrania a restablecer la situación financiera ni las posesiones perdidas en la producción de mercancías.
Kiev, de hecho, se encuentra en estado de quiebra. No puede reponer la producción para suministrar algo a la Unión Europea. Realmente ha perdido todo. Y la Europa comunitaria se fijará de forma pragmática en lo que ocurre en Ucrania, porque hoy en día no veo nada bueno en lo que propondrá la Unión Europea. Lo único que veo es que, una vez más, pueden recrudecer las reglas de juego, incluso hasta el punto de quitar todos los privilegios que la Unión Europea otorgó a Ucrania, y asimismo puede revisar el régimen de visados a raíz de que en Ucrania todo empeora muy rápido en comparación con el año 2014. Lo que veo actualmente es que la Unión Europea adoptará algo en bien de Ucrania para incrementar las cuotas u otorgarle algunos privilegios, porque en el país no se realiza ningún tipo de reformas, a la vez que la criminalidad y la corrupción se han multiplicado por mil, concluyó diciendo el exparlamentario.
En 2014, Ucrania firmó el acuerdo de asociación con la Unión Europea, que entró en vigor en el año 2016. Además de la zona de libre comercio, el acuerdo prevé el fomento de la cooperación en materia de defensa, prevención de conflictos, tributación, finanzas, lucha contra el terrorismo, migración y control fronterizo.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.